Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Julia Ariagno, especialista en andrología por la Sociedad Argentina de Andrología, al licenciado Carlos Mateos, vicepresidente de la Asociación de Investigadores en Salud.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
La doctora Lorena Gallegos es bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, máster en gestión integrada, calidad, seguridad y ambiente por la Universidad de León, España, auditora interna de sistemas de gestión de calidad, ética consultora, auditora interna ISO 17025-2005 y auditora líder de sistemas de gestión de la calidad, IRAM, certificación IRCA, responsable de gestión de calidad de laboratorios y banco de sangre clínica, doctor Roberto Raña de Neuquén, docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue, miembro del Comité Científico de FEVIPA y coordinadora del Comité de Calidad de ALAC, siendo representante en el IRAM en el Subcomité de Análisis Clínicos.
Muy bienvenida, doctora Lorena Gallegos, a El Microscopio. Vamos a hablar de valor de referencia del cambio, tema en el cual han estado desarrollando algunos trabajos. Para entrar en el tema, ¿qué es el valor de referencia del cambio, VRC, y qué información proporciona?
Bien, el valor de referencia del cambio, o valor de referencia para el cambio, como VRC, es una herramienta útil para la interpretación de los resultados del laboratorio clínico. Es una fórmula, ¿sí? Pero es una fórmula sencilla que nosotros podemos utilizar a diario para poder tomar conductas y saber si hay una variación significativa de dos resultados consecutivos de un mismo paciente. Proporciona información que es muy importante para nosotros para defender nuestros resultados o para darle información extra al médico del valor que tiene este cambio o no en un paciente. Un cambio puede deberse a variaciones de un mismo paciente en diferentes momentos y estar dando dentro de su límite homeostático. Pero también puede deberse, a nosotros lo llamamos en el laboratorio, a laboratoritis, ¿sí? A errores nuestros. Pero sin pensar que nosotros estamos en un error, podemos incorporar este valor para saber que estamos dentro de nuestra variación analítica. Yo siempre digo que el bioquímico que dice que no trabaja con error no sabe lo que está haciendo, porque nosotros en realidad trabajamos con el error de medición, la incertidumbre, pero tenemos que saber y tenemos que conocer hasta dónde llega nuestro error y cuándo es un error y cuándo se debe al cambio de salud de un paciente.
El valor de referencia del cambio incluye criterios basados en la variabilidad biológica intraindividual y la imprecisión analítica. ¿Qué es cada uno de ellos?
La variabilidad biológica es un factor importante a considerar al interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio en un entorno clínico. Corresponde a las variaciones que tienen la fluctuación de la concentración de los componentes de los fluidos biológicos alrededor de un punto de equilibrio o un punto homeostático. Eso se define cuando es de un solo individuo como intraindividual. Cuando representa la diferencia en el punto de equilibrio de los componentes de los fluidos en distintas personas, se denomina CVG, ¿sí? Que es interindividual. Entonces, En la estimación de la variabilidad biológica se incluyen lo que es lo intraindividual y lo que es entre individuos. Otra de las cosas que se tienen en cuenta cuando se calcula el valor de referencia para el cambio o del cambio es la estimación de la imprecisión analítica. Como les decía, nosotros manejamos el concepto de error sin que esto signifique que es un error de medida. Y entonces esta imprecisión de los diferentes métodos de análisis debemos conocerla para poder gestionarla. Entonces, hay una variación también preanalítica, pero esta debe ser minimizada mediante la adecuada preparación del paciente y las buenas prácticas de laboratorio. Pero la otra imprecisión la tenemos que conocer para poder gestionarla. Estos dos aspectos, tanto la variación, la variabilidad biológica intraindividual, como la imprecisión analítica, son los que ponderados nos hace dar una expresión del valor de referencia para el cambio.
¿Existe alguna base de datos sobre la variabilidad biológica? ¿Contiene datos de adultos y de niños también?
A partir del consenso de Estocolmo de 1999, se publica una base de datos de la variabilidad biológica en adultos, de una gran cantidad de sustancias que se determinan en el laboratorio y se actualizan bianualmente, pero sin embargo no hay la misma cantidad de estudios para las muestras pediátricas. Y esto se debe a que para hacer estos estudios y sacar estas grandes cantidades de datos para sacar una estadística válida, deben hacerse punciones a repetición de los pacientes pediátricos y los padres deben autorizarlo. Por eso es que es tan difícil. Aparte, deben ser sujetos sanos, no son valores de referencia. En distintas edades es sujetos sanos. Esa es la dificultad y el gran desafío de encontrar estas estadísticas para poder tener consensos. Entonces, lo que ha pasado es que como consecuencia de esto, los laboratorios se han visto obligados a adoptar variabilidad biológica y criterios basados en cohortes de adultos y lo que proporciona una imagen incompleta de los cambios dinámicos para la población pediátrica. Sin embargo, hay avances, y acá quería mencionar del proyecto CALIPER, que es un proyecto de Canadá, que tuvimos la visita de uno de los autores el año pasado, que dan unos consensos donde nosotros pudimos sacar algunos valores de variabilidad biológica con respecto al coeficiente de variación intraindividual para niños. Y a fin del año pasado, de 2017, ya se presentaron una innumerable cantidad de analitos con valores de referencia para niños. Y uno de los objetivos secundarios es ir presentando, por ejemplo, los coeficientes de variación intraindividual de los pacientes pediátricos. Esto es de gran ayuda en el laboratorio, porque nosotros podemos, de esta forma, adoptar y verificar que nuestros ensayos están incluidos dentro de los valores de referencia que están propuestos para nuestra población.
Precisamente ustedes presentaron el año pasado un trabajo sobre este tema. ¿Cuál fue el objetivo del trabajo que realizaron sobre los valores de referencia del cambio en pediatría?
El objetivo del trabajo fue obtener estos valores de referencia en pediatría para distintos analitos, evaluar su utilidad y aplicación, y comparar los datos obtenidos según las tablas de variabilidad biológica en adultos y la bibliografía disponible en pediatría, y ver qué utilidad le podemos dar en el ejercicio del trabajo diario. Y realmente encontramos mucha utilidad en la comunicación con los médicos de pediatría y de neonatología de la sede donde tenemos laboratorios de internación, para poder decirle a los médicos cuándo un valor tenía un cambio significativo, por ejemplo, para la hiperbilirrubinemia de los neonatos. Entonces, un cambio de 14 a 15 o a 16, si ese valor implicaba un cambio en el estado de salud del paciente. También lo usamos para las glucosas, digamos las determinaciones, ¿qué determinaciones hicimos? Hicimos hematocrito, química clínica, bilirrubina total, calcio total, glucemia, medio interno, sodio, potasio, lactato y pH.
¿Y cuáles han sido las conclusiones?
Primero que realmente los resultados obtenidos constituyen un parámetro útil para definir si el cambio en dos muestras consecutivas de un mismo paciente implican un cambio en el estado de salud. Digamos que no se debe a las variaciones intraindividuales que mencionamos al principio, que no se debe a las variaciones analíticas del coeficiente de variación intrínseco a la metodología, sino que se debe realmente al que el paciente cambió en su estado de salud. Poder ponderar estos cambios en los analitos, que tienen alto grado de individualidad, justifican el uso del valor de referencia del cambio como una herramienta. Otro de las conclusiones es que se notaron que con respecto a los adultos, el valor de referencia del cambio en pediatría para glucosa y bilirrubina nos dio mayor. Y eso es consistente con la bibliografía. Y esto se debe a que el coeficiente de variación intraindividual pediátrico para bilirrubina y glucosa también es mayor. Con respecto, uno de los objetivos secundarios, que no los mencioné porque no es el objetivo principal, era ver cuál era el desempeño final, porque, digamos, uno para poder utilizar estas técnicas, yo lo digo en el laboratorio también muy simplemente para todos los bioquímicos, el control de calidad interno no es algo que largamos todos los días sistemáticamente y no pensamos para qué. Aparte de realizar las correcciones y de luego evaluar para realizar acciones correctivas, lo podemos usar para otras cosas, como por ejemplo para esto, para ver si nuestro valor, nuestro resultado, implica un cambio en el estado de salud del paciente. Pero también verificamos que esas variaciones analíticas fueran las correctas y que el desempeño del método analítico para los valores pediátricos estuviera bien. Es muy importante definir el control de calidad interno de los analitos en cuestión con respecto a la concentración en pediatría. Si yo voy a tomar un control de calidad diseñado para adultos, por ejemplo, en bilirrubina, estamos hablando de alrededor de 1 miligramo por decilitro. Sin embargo, nosotros todos sabemos que en pediatría los niveles de decisión clínica de neonatos, por ejemplo, están alrededor de los 15 miligramos por decilitro. Entonces, si nosotros utilizamos un control de calidad interno para adultos, no vamos a poder estimar correctamente el error que tenemos o el coeficiente de variación que tenemos en esas concentraciones. Vale para las hipoglucemias en niños y para todos los valores de decisión clínica que están corridos del punto homeostático de adultos. Habiendo hecho controles de calidad en los niveles de decisión clínica en pacientes pediátricos, se observó que el desempeño de la precisión expresada como coeficiente de variación de los analitos de bilirrubina total, ácido láctico, pH, hematocrito y glucosa cumple con los requisitos de calidad deseables, de variabilidad biológica deseables. Sodio y potasio cumplieron con los requisitos mínimos y calcio ha requerido mayor control. Otra de las conclusiones es que es imprescindible reducir las variaciones preanalíticas como el tipo de muestra, materiales utilizados y tiempos de procesamiento para poder obtener resultados comparables, evitando así las repeticiones innecesarias en la población estudiada. ¿Cuántas veces tenemos que repetir la extracción en un niño recién nacido sabiendo lo delicado que es la volemia porque no tuvimos el cuidado necesario en la muestra, en la parte preanalítica? Haciendo un acento en el cuidado y en la seguridad del paciente. Estamos hablando de pacientes neonatológicos.
Lorena, te invito a hacer una pequeña pausa. Tengo más cosas que consultarte, pero vamos a hacer un pequeño corte, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web, infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, casos clínicos en microbiología clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas, fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Varón, 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución. Paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos. Viriasis, importada tras viaje de novios a Costa Rica. Artritis meningocócica primaria. Cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@sqc.es y la web www.sqc.es. Importante: está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip.
El microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada. El amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera mal herida,
Microscopio. Continuamos con la doctora Lorena Gallegos, responsable de gestión de calidad de laboratorios y banco de sangre clínica, doctor Roberto Raña, de Neuquén.
acá estamos de vuelta, Lorena. ¿Recomiendan que los laboratorios implementen la aplicación de estos criterios de valores de referencia del cambio?
Sí, como mencioné anteriormente, no es solamente algo de publicación o un dato curioso, sino que nos ayuda muchísimo en la comunicación con los colegas médicos para poder que tomen decisiones basadas en certezas, ¿sí? En valores que uno les dice, tienen esta variación, realmente este cambio, doctor, no es significativo, este cambio, doctor, sí es significativo, y evitarle las repeticiones para innecesarias. A veces el médico, cuando desconfía de un valor, lo primero que hace es repetir. Nosotros necesitamos, sobre todo en pacientes donde tienen tan pequeñas bulimias, evitar las intervenciones innecesarias. Entonces, desde el laboratorio la recomendación es minimizar primero el impacto preanalítico, aplicar en forma práctica el control de calidad interno, y esto nos permite incorporar criterios estadísticos a la validación de resultados. Y más relevante, ¿no?, que eso, asegurar el resultado obtenido. La aplicación de los criterios como el valor de referencia del cambio, así como el continuo esfuerzo para alcanzar las especificaciones de calidad más exigentes, suponen una mejora tanto asistencial como económica, disminuyendo los errores en el diagnóstico, evita las repeticiones innecesarias y agiliza la toma de decisiones médicas en pos de la seguridad del paciente.
¿Y qué pasa con los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Estos parámetros también son útiles?
Sí, sacando, digamos, a la población pediátrica, en las enfermedades crónicas hay varios trabajos que se pueden buscar en la bibliografía y que, digamos, están en la red disponibles. Por ejemplo, para el seguimiento de enfermedades oncológicas, en el seguimiento de marcadores tumorales, que si bien tienen valores de referencia del cambio, por ejemplo, muy amplios, pueden ayudar a dilucidar si un cambio en un marcador tumoral es significativo o no. Y esto, digamos, redunda también en el cuidado del paciente, ¿no?, en la seguridad del paciente, en las angustias y en las certezas, como yo decía, que debemos darle al médico para que tome decisiones adecuadas en el momento adecuado.
¿Y se pueden utilizar estos criterios para diseñar algoritmos de autovalidación?
Sí, nos referimos a lo que es autovalidación o autoverificación, como dicen las normas, hay varios criterios que debemos tener en cuenta en los procesos posanalíticos de autovalidación o autoverificación de métodos. Estamos hablando de una validación fisiopatológica, ¿no es cierto? Estos algoritmos hay que diseñarlos muy cuidadosamente y hay que validarlos para su uso, ¿no? Y revalidarlo sistemáticamente para demostrar que cumplen y que cumplen con la población que es adecuada. A veces utilizamos criterios de autoverificación o autovalidación en los laboratorios sin validar o verificar que se correspondan con nuestra población. Y entonces estos criterios que se incluyen, pero no están restringidos a, que tenemos que tener en cuenta, uno de ellos es el valor de referencia para el cambio, los delta check, por supuesto los valores de referencia, los datos poblacionales, los controles de calidad, el cálculo de las medias, los chequeos y mantenimientos de lotes de los reactivos, la información clínica con estos datos que, digamos, se viene la Big Data a ayudarnos a tomar decisiones, ¿no?, y al informe de los resultados, y el informe de los resultados críticos, es otra de las herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta para meterle a los algoritmos de autovalidación de resultados.
Buenísimo, Lorena. Sabemos que también tenés un trabajo realizado sobre postanalítica, la etapa postanalítica en cuanto a la reducción de errores en todo esto, que es de suma importancia y de gran interés, y con lo que vamos a abordar el próximo encuentro. Así que te estoy invitando públicamente para, en un par de programas, trabajar el tema de la reducción de errores en postanalítica. Muchísimas gracias por ahora, Lorena, por esta nota, y nos volvemos a encontrar prontito aquí en El Microscopio.
Bueno, gracias. Hasta luego. Chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos VIH. Alrededor de 30 adolescentes de entre 15 y 19 años contrajeron el VIH cada hora en 2017, según un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 2/3 partes del total eran niñas. Se trata tanto de una crisis de salud como de capacidad para actuar. En la mayoría de los países, las mujeres y las niñas carecen de acceso a la información, a los servicios o incluso a la posibilidad de decir no a las relaciones sexuales inseguras. El VIH se propaga entre los más vulnerables y marginados y deja a las adolescentes en el centro mismo de la crisis.
Un microscopio.
Llamado. En el Día Mundial contra la Hepatitis, la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado a los países de las Américas para que intensifiquen urgentemente sus esfuerzos con el fin de garantizar el diagnóstico oportuno y el tratamiento de la hepatitis. Las hepatitis B y C afectan a 325 millones de personas en todo el mundo, lo que resulta en 1.34 millones de muertes cada año. En la región de las Américas, 3.9 millones de personas viven con hepatitis B crónica y 7.2 millones con hepatitis C crónica, lo que ocasiona más de 125 mil defunciones anuales.
O microscopio.
Hepatitis. Los casos de hepatitis relacionados con el uso de drogas inyectables, tatuajes y perforaciones corporales han aumentado en los últimos años en México, según señalaron desde la Asociación Mexicana de Hepatología. El creciente interés de personas de todas las edades por los tatuajes permanentes, sin las precauciones sanitarias y el mayor acceso a drogas como la heroína, sobre todo en ciudades fronterizas de México, han detonado la cifra de casos de la enfermedad. Los contagios relacionados con estas prácticas son mayores que los que ocurren por las transfusiones de sangre, cuyo procedimiento es vigilado de manera minuciosa a través de las instituciones de salud.
Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti, que no me acostumbro si no escucho el verde de tu voz. Ya lo ves, nada es igual, todo es frío si no estás. Palomita blanca, llévala en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que sufrí. Pero entiendo que el amor todo lo perdona y nunca se acaba. Corazón, ya lo ves, nada es igual, todo es vano si no estás. Palomita blanca, llévale en tus alas mi canción. Dile que las noches no han callado, de amor hablaron y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado y que entre hospeda y una aurora con besos de tú. Dile que las noches no han callado, de amor ha hablado y no se han ido. Dile que la quiero y que la extraño, que me he olvidado y que he sufrido.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
Mitzi Castro Paz es doctora en microbiología y química clínica y además abogada, jefe de laboratorio, establecimiento de salud Alonso Suazo. Ha sido miembro del comité de cuentas de la Cola Biocli y es la presidenta del Colegio de Microbiólogos de Honduras.
Muy bienvenida Mitzi Castro a El Microscopio una vez más. Conversamos en otras ocasiones sobre los proyectos del Colegio de Microbiólogos de Honduras y esta vez queremos conocer qué proyectos para el 2019 están preparando. Y además, creo que tienen algo reciencito terminado.
Justo terminamos el primer diplomado en sistemas de gestión de la calidad para laboratorios clínicos y de ensayo. Y fue un éxito porque me apoyó la Universidad Pedagógica de Honduras con mucha experiencia en lo que son diplomados. Y me siento muy satisfecha porque es la primera vez que el Colegio de Microbiólogos hace un diplomado en calidad. Les va a abrir las puertas a los microbiólogos. Fueron 29 estudiantes que lograron culminar y vamos para el próximo año con la ciudad de San Pedro Sula, que es la capital industrial del país, con ese proyecto del diplomado, que es un esfuerzo, sí, porque fueron casi 200 horas a través de 12 sábados, pero que realmente vale la pena el esfuerzo que hicimos, el grupo docente. Contratamos especialistas en el tema, nos unimos también con el organismo hondureño de acreditación de Honduras. Era platicar sobre las normas, cómo ponerlas en práctica y cómo echar a andar todo eso de calidad en ambos laboratorios, clínicos y de ensayo. El otro proyecto que tenemos pues es el congreso que tenemos para noviembre de este año y para el próximo año vamos con otro diplomado, Silvana. No sé si podamos, porque nosotros queríamos hablar un poco sobre iniciar la especialidad de un año, pero tenemos que estar en contacto cercano con la Universidad Autónoma, que es la que forman los microbiólogos. Ese es un proyecto que lo tenemos, que no estoy segura si lo podamos lograr, pero sí vamos a presentarlo como un proyecto del colegio.
Bien, indudablemente hacer cualquier cosa en este camino es todo un desafío, pero a veces hay problemas que son particularmente serios. Sabemos que algunos países de la región están teniendo muchas dificultades desde sus asociaciones profesionales. ¿Cuál sería, en Honduras, a tu criterio, el mayor desafío a resolver?
Bueno, los desafíos más grandes que tiene el Colegio de Microbiólogos ahorita es tal vez no tanto para hacer el congreso, sino para lo que es la especialidad. Porque microbiología tiene un problema, yo no sé si llamarlo problema o no, pero tiene microbiología con orientación en análisis clínico, en industrial y en veterinaria. Entonces, uno de los mayores desafíos que tenemos es, la Escuela de Microbiología está casi lista con la unificación de la carrera, porque esa división ha creado problemas bien serios en los microbiólogos, porque se sienten como que fueran de otras carreras. Entonces uno quiere trabajar en el área clínica y es industrial, entonces están como disputando, no, es que yo soy industrial y usted veterinario clínico, usted veterinario. Entonces yo ya hablé con el decano, hablamos con las autoridades de la Escuela de Microbiología, con el decano de la Facultad de Ciencias, tratar de apoyar desde el Colegio de Microbiólogos cómo echar a andar el programa que ya lo tiene listo la Escuela de Microbiología, que es la unificación de la carrera. Eso sería uno de los mayores sueños que tendría el Colegio de Microbiólogos, apoyar ese proceso de transición. Eso que está pasando en la universidad y lo que tiene que venir, porque ya no podemos seguir en esas orientaciones, porque hay falta de empleo. un industrial no tiene cómo colocarse. Entonces agarra la parte clínica y o al revés, el clínico agarra la parte industrial o la parte veterinaria, el veterinario agarra el clínico. Y es una pugna entre los muchachos que yo me quedo asustada, como que fueran de otras carreras. El colegio, nosotros tratamos de unirlos y decirles, miren, somos microbiólogos primero que todo. Suele un poco de la rama que se divide al final de la carrera, ¿verdad? Y el otro desafío, Silvana, que tenemos, que sí es bien serio, es el hecho de la regulación de los laboratorios privados. La Secretaría de Salud es el ente rector de los laboratorios privados. Dentro de los requisitos para abrir por primera vez un laboratorio es que debe tener un regente como microbiólogo. O sea, no puede haber un laboratorio si no tiene regente. Pasan por el colegio de microbiólogos y se les da la autorización para que sean regentes. Pero ¿qué sucede? Después ese regente renuncia. Entonces, el laboratorio, como ya se le otorgó su licencia sanitaria, se le puede otorgar por 2, por 4 y por 6. Entonces, cuando ya se le otorgó su licencia sanitaria, ese laboratorio, digamos que queda como a la deriva en la parte de vigilancia por parte de la secretaría, porque el colegio no puede hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo empiezan a funcionar fuera al margen de la ley? Porque no tienen un microbiólogo en la cabeza. Entonces, el colegio, una lucha que tenemos seria, y creo que es la carrera en el área de la salud que me atrevería a decir que tiene más problemas en ese aspecto. Porque está muy invadido. Es que, mira, el boom de las pruebas rápidas para mí ha creado un problema serio en el área de la microbiología. Nosotros microbiólogos somos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que nos llamamos así como microbiólogos, como en otros países no se llaman así, ¿verdad? Ustedes bioquímicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Con eso del boom de las pruebas rápidas, que vas a poner una gotita y que una rayita te va a dar una lectura, ejemplo, de un pylori, o te va a dar un PSA, que le vas a echar una gotita y puede ser que esa rayita te dé para que hagas una cuantificación del PSA, del antígeno prostático. Entonces, eso siento que ha invadido el mercado, que la gente cree que con solo echar una gotita ya estuvo, pues ya hay un diagnóstico. No hay ese control en el país de eso, es bien problemático.
Pero Mitzi, ¿quién firma el informe que el laboratorio eleva al médico con el resultado del estudio cual fuere?
Ellos mismos, sí, o sea, cualquier persona. Yo platicaba con varias personas y me decían, Mitzi, implementa una ley que regule el uso del sello profesional. Entonces, con el uso del sello profesional, podemos como obligar a que los dueños de laboratorios tengan un sello de un profesional. Esa parte no está regulada, Silvana. Te lo digo. A nivel de microbiología, en otras carreras sí, por ejemplo, arquitectura, no te pasa ni un plano en la alcaldía si quieres remodelar o hacer un edificio o una casa, si no lleves el sello profesional, ¿verdad? Y aquí en microbiología no. Entonces, pudiera ser una de las soluciones esa, lo que me acabas de preguntar, tener un... Nosotros damos un sello, el Colegio de Microbiólogos, pero ¿lo usan o no lo usan? Pues eso, no. Debería de ser obligatorio que todos los exámenes que salen de un laboratorio tengan un sello de un profesional a la cargo, pero el médico a veces ni lo exige.
Y de paso, Mitzi, ¿cómo andan en el camino a la acreditación? Acá solemos usar una expresión que es una papa caliente.
Es una papa caliente, porque de hecho ahora que acabamos de terminar ese diplomado, vemos que es muy complejo, es que la norma, bueno, si nos vamos a hablar de laboratorio clínico, la 15189 es súper compleja, Silvana, para echarla a andar, y entonces utilizan otra norma, la 17020, bueno, en los ensayos la 17025, pero al final lo que hacen es acreditan una prueba. Entonces la gente dice, es un laboratorio acreditado, pero no es que es un laboratorio acreditado, es un laboratorio de una prueba. No es una papa caliente, eso no sé. Bueno, hay una experiencia muy bonita, sí, me vale la pena mencionarlo, porque como microbióloga del Estado, te voy a decir, hay un proyecto de mejora de calidad en los laboratorios, FOGELA, que quiere decir Fortalecimiento de Gestión de la Calidad en los Laboratorios Clínicos. Este proyecto estaba auspiciado por COMINSCA, que es la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica. Se sentaron un par de expertos en lo que es acreditación, hicieron una cosa que se llama lista escripta. Esa lista es una serie de parámetros, que es un montón, ¿verdad? Es todo un librito, de cómo el laboratorio va a ir creciendo para poder optar a la norma 15189. Entonces te va diciendo, tiene POE, tiene un proceso estándar de dermatología, o sea, te va dando una serie de cosas. Tiene código de ética, tiene el manual de calidad, tiene cuáles son sus políticas de calidad, cuál es el objetivo de la calidad. Entonces va dándote puntajes. Vienen verificadoras a levantar como un checklist, digamos, de esas cosas. Entonces Fogela le ha puesto estrellas de 0 a 5 estrellas. Más o menos pasa 2 años para que alcances una estrella, otros 2 años para otra estrella, y al final el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud ya va por 4 estrellas. Eso quiere decir que le falta poco para llegar a acreditarse. Y eso para mí sería el mayor logro que pueda tener Honduras, porque es el Laboratorio Nacional tiene una cantidad de secciones o departamentos. Tiene virología, malaria, parasitología, bacteriología, tuberculosis. Entonces ellos ya van bastante avanzados en el proceso de acreditación. Es un proyecto muy bueno que te lleva de la mano. Nada más que es mucho trabajo, Silvana, porque hay que tener una cantidad de documentación en existencia y procedimientos dentro de cada sección. Pero va muy bien ese laboratorio y diría que es el pionero. Nosotros, como el Alonso Suazo, pero que no tiene que ver con el colegio, ¿verdad? Estamos también ya en ese proyecto, pero apenas tenemos una estrella. Entonces, el proceso de acreditación en general es una papa caliente, como has dicho.
Interesantísimo, Mitzi. Vamos a contactar con la gente de este Comité de Ministros de Salud de Centroamérica para ver cómo están siguiendo adelante con este sistema súper interesante de estrellas para los laboratorios en la medida en que vayan acogiéndose a las diferentes partes de la legislación, el camino a la acreditación. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Todo el éxito para este Colegio de Microbiólogos de Honduras tan laborioso que tienen allí.
Perfecto, gracias Silvana y estamos en contacto. Adiós Silvana, gusto de saludarte.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico. 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España. Del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional. Colabiopli 2019, Panamá. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021. Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
When I was burned and broken, while the days slipped by from my window watching, and where were you when I was hurt and I was helpless? Because the things you say and the things you do surround me, while you were hanging yourself on someone else's words, dying to believe in what you heard, I was staring straight into the shining sun. Lost in thought and lost in time, while the seas of life and the seas of change were flooded. I took a heavenly ride through our side.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Lorena Gallegos, bioquímica por la Universidad Nacional del Sur, máster en gestión integrada, calidad, seguridad y ambiente por la Universidad de León, España. A la doctora en microbiología, química clínica y abogada, Mitzi Castro Paz.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.